Me fui a estudiar a Estados Unidos muy jovencita, a los 16 años, empecé carrera en Estados Unidos, en Filadelfia, y no podía entrar a medicina todavía, entonces, porque yo quería estudiar medicina para solucionar mi problema, porque me da pánico inyectarme todo el tiempo. Y entonces estudié química primero, hice 5 años de química y me fascinó la química. Y hice la tesis en la estructura de las drogas del sulfuro, o sea, del sulfuro, muy basada en la farmacéutica, pero mi perspectiva era como de la química. Y si ustedes se ponen a ver, si se acuerdan cuando estaban en bachillerato o en el colegio, la química es como armar rompecabezas. Entonces me encantaba, a mí los rompecabezas me encantaban, y era como algo que yo podía hacer y era como un jueguito. Ya ahí tenía que hacer algo, me tenía que quedar viviendo en Estados Unidos por los temas de violencia en Colombia. Entonces yo dije, no, pues saco un PhD en química orgánica, pero mucho laboratorio, no, yo mejor soluciono mi diabetes, me voy a estudiar medicina. Entonces me fui a estudiar medicina y me encantó, pero a la vez me aterró, porque cuando tú tienes un sombrero científico estás descubriendo. Y en la medicina no hay mucho descubrimiento, sigues protocolos y sigues procesos que ya están establecidos. No hay mucho de descubrir el cuerpo. Entonces, por ejemplo, yo tengo un dolor de cabeza, me tomo un analgésico. Yo tengo dolor de garganta, me tomo un antiinflamatorio o un antibiótico. Tengo gastritis, me tomo un antiácido. Entonces era como de venir de un proceso de descubrimiento a llegar a tapar. Anti, si se dan cuenta, hay mucho en común en la medicina convencional, que es anti el proceso del cuerpo. Anti el proceso del cuerpo. Anti, que es una manera que suprimimos muchos síntomas. Pero entonces, científicamente no hace sentido suprimir un síntoma si tú lo quieres solucionar. Cuando se trataba de mí, yo quería solucionar mi diabetes, no tapar mi diabetes. Entonces, bueno, terminé. Medicina me fascinó, pero a la vez tuve este conflicto constante. Me meten en ginecobstetricia y ahí sí yo tenía que hacer algo al respecto de mi diabetes, porque ya tenía que empezar o a inyectarme o entrar al proyecto experimental del glucofaje, que es la metformina hoy en día, o el diabetes. Y ahí fue donde, acá a nivel de las tripas no me hacía sentido tapar mi diabetes y dije, voy a sacar un sabático y me fui a estudiar medicinas antiguas. Y que lo que, cual se consideraba charlatanería. O sea, si en esa época tú en Estados Unidos hablabas de la ayurveda, era charlatanería. Si hablabas de la medicina tradicional china, era charlatanería. Si hablabas del chamanismo, era charlatanería. Si hablabas de cualquier tipo de sanación, era charlatanería. Entonces yo me fui a meter a lo que me decían todos mis profesores, era charlatanería. Y no importa, yo me voy 2 años y vuelvo. O sea, en mi cabeza yo iba a regresar. Y no, ¿cuál? O sea, fue también muy difícil al principio porque sí me pareció que me había metido a charlatanería, porque cosas tan sencillas como la hipertensión en la medicina alopática, que es lo primero que le hacen a una persona con presión arterial alta, que es lo primero que se le quita.
Sal, ¿no? La sal, sí.
La sal, ahí mismo, o sea, ojo con la sal, quiten el salero. Y yo me acuerdo todavía en una clase con un profesor, él era asiático y decía, el problema con las personas de hipertensión es falta de sal. Y yo decía, wow, yo sí me metí a charlatanería. O sea, esto sí es, porque en mi cabeza no cabía cómo una persona con presión arterial alta le falta sal. Entonces fueron como muchos choques al principio, pero fueron grandes baldados de humildad, porque en mi vida, y yo como químico, nunca me había preguntado qué es la sal cuando hablamos de una persona con hipertensión. Que ahí está el problema, no estamos hablando de lo mismo. Entonces, en nuestro mundo moderno, que nos creemos muy wow, que ya le hemos descubierto todas, que ya no las sabemos todas, estamos más enfermos que nunca, enfermándonos más jóvenes que nunca, porque mucha gente dice, ah, es porque estamos viviendo mayor. No, nos estamos enfermando más jóvenes que nunca. Nunca antes había habido la crisis de enfermedades crónicas que hay hoy en día en los niños. Bueno. Y pues estamos teniendo cosas que nunca antes habíamos tenido, cada vez más enfermedades, cada vez más fármacos y cada vez más consumo de los fármacos. Más, eso no está solucionando. Entonces fueron un montón de baldados de humildad en donde yo nunca me había preguntado qué era la sal. La sal de la modernidad es, ¿saben qué es la sal hoy en día? La sal que le ponemos en la mesa a la comida.
La sal yodada, ¿qué se llama?
Cloruro de sodio. Y algunos le echan yodo. Entonces son 2 minerales o 3, o algunos le echan potasio, son 2 o 3 minerales. ¿Y qué es la sal en la mayor parte de la historia de la humanidad? Cuando un médico antiguo te dice, es falta de sal, ¿qué te está diciendo? No te está diciendo que es falta de estos 2 o 3 minerales.
¿Entonces?
Te está diciendo que es falta de minerales de la tierra, de todos los minerales de la tierra. Es muy distinto. Entonces, claro, ahí fueron como baldados de humildad que yo decía, pero claro, es que si echas solamente dos minerales, vas a desbalancear todos los otros minerales. ¿Ok? Y así fue todo el proceso. Y esto fue un proceso en el cual me llevó a mí a regresar mucho a mi pensamiento químico. Y en menos de un año, reversé mi diabetes un 100% y bajé más de 20 kilos sin tratar de bajar. Entonces, ahí ya decidí entregar mi licencia de médico alopático. Nunca volví a la ginecobstetricia y me dediqué otra vez a la parte científica. Entonces, ha sido un proceso, llevo 20 años en esto, de seguir en la parte de las medicinas antiguas. Y hace unos 6, 7 años, uno de mis hijos tuvo un accidente cerebral y quedó con varios problemas, había quedado con varios problemas. Y no encontrábamos una solución en la medicina alopática. Alopáticamente el niño estaba perfecto. Después de 3 meses de entrar y salir de hospitales, me decían, su niño está perfecto, pero mi hijo no era el mismo que era antes. Tenía tics que antes nunca había tenido, tenía problemas en el aprendizaje que nunca antes había tenido, y era un niño que se comportaba distinto. Y me decían, fuimos donde 8 o 9 neurólogos, y los últimos 2 me dijeron que yo era la que necesitaba medicarme porque lo estaba comparando con su hermana. Y bueno, no sabía con quién estaban hablando porque tengo una mente muy curiosa, estoy alineada a esta, creo muchísimo en las medicinas antiguas. Ya había hecho después de la especialización en medicinas antiguas, hice 2 años de medicina ayurveda cuando quedé en embarazo de mis hijos, tengo mellizos. Y eso me llevó pues a convencerme mucho más de las medicinas antiguas. Había seguido activo un poquito en la ciencia, pero ya con esto de no tener resultados con mi hijo, decidí llamar a un profesor que yo había tenido que se había dedicado a estudiar el cerebro. Y me fui con él, estudiamos el cerebro y estaba totalmente inflamado. Entonces ahí tomé la decisión de volver a meterme otra vez a la parte académica científica, volví a la química funcional. Y esta combinación de la ciencia y las medicinas antiguas, wow, en 3 meses ya mi hijo, los tics desaparecidos se resolvieron, un 99.9%, porque hay veces que sí tiene uno que solamente él y yo nos damos cuenta cuando hace ciertas cosas que él sabe que no le convienen. Y fuimos resolviendo los temas de inflamación celular. Y fueron tan increíbles los resultados en este hijo que había tenido el golpe cerebral que dije, wow, el otro tenía una tendencia alérgica, voy a hacer lo mismo con él, a ver qué funciona. Y las alergias se resolvieron. Y entonces ves esto de cómo la ciencia va mucho más adelante que la medicina, porque la ciencia no tiene un patrocinio farmacéutico, no tiene un patrocinio de una industria. La medicina, los médicos, desafortunadamente, estamos entrenados por la farmacéutica. Son los que patrocinan nuestra educación. A los nutricionistas les patrocina la educación, la industria alimenticia. Entonces dices, ¿cómo una ciencia puede estar patrocinada por una industria? Eso no me hace mucho sentido. Y empiezo a caer en cuenta de un montón de cosas estos últimos 7 años en decir, wow, claro, es que en nuestro sistema médico estamos entrenados en enfermedad. Más nadie habla de salud. Entonces es como yo pensar poner un negocio pensando en quebrarme. ¿Por qué pensaría yo eso cuando voy a poner un negocio? Voy a pensar en un éxito rotundo. Y creo que lo mismo debemos hacer con el cuerpo. Una cosa, creo que la medicina alopática es maravillosa para las urgencias, no hay mejor herramienta, pero en ningún momento en la medicina alopática se construye salud, se previene enfermedad. O sea, se evita la muerte, se evita el shock, se evita, pero en ningún momento estamos hablando de una salud bollante. Entonces, y lo que yo quiero para mis hijos es que ¿quién no quiere una salud brillante para sus hijos? Y fue como la inspiración y hace 7 años fue de nada. Y no pienso dejar la ciencia nunca más, sigo activa académicamente. El 50% de mi tiempo está en la parte académica, me fascina y creo que, o sea, estudio y enseño. Y creo que cada uno es el mejor candidato para ser el líder de proyecto de salud de cada uno. Nadie más puede tomar esa posición. O sea, si la delegas a alguien más, creo que vamos a llegar al estado actual que tenemos hoy en día, en donde cada vez, los que les dije, estamos más enfermos, cada vez más jóvenes, y hoy en día, o sea, hay una estadística que me impacta, y es que en los años 1960 y 1970, solamente el 4% de los niños, y en los 70, el 6% de los niños tenían una condición crónica degenerativa. Es más, acá, ¿quién de ustedes se acuerda cuando nosotros crecimos de un niño que sufriera de alergias o de asma o no pudiera comer naranja porque le daba un shock anafiláctico o que se tuviera que estar inyectando porque no podía regular alguna hormona de su cuerpo? O sea, yo no me acuerdo. Yo me acuerdo de una persona que tenía alergias, pero mucho más adelante en mi vida se me hacía rarísimo. Sí. Era raro. No, o sea, sí. ¿Cuántos de nosotros conocimos niños que tenían que estar haciendo algo? O cáncer. Yo nunca llegué a conocer a nadie con cáncer en mi niñez. O sea, fue algo más adelante. Hoy en día, ¿saben cuál es la estadística hoy en día? Mínimo el 60% de los niños tienen un diagnóstico de una condición crónica degenerativa de la cual van a sufrir el resto de su vida. Estamos hablando 30, 40 años después. O sea, es impactante la estadística. Entonces, creo que...
Bueno, o sea, para mí... Un momento. Sí, qué interesante todo lo que nos estás contando. Sí, y maravilloso el entusiasmo y cómo lo ves de personal todo lo que nos estás contando. Y creo que todos nos sentimos muy identificados con varios puntos que estás haciendo. Y justo el programa este del Mindfulness, que es Mind, Body, Medicine, como sabes, ¿no? Medicina, mente, cuerpo, se trata de esto, de conocernos mejor para poder entender lo que cada uno necesitamos para vivir más equilibrados, para vivir más en paz. Y es cada quien, ¿no? Y dándonos este espacio de vivir más conectados a nuestro cuerpo. Y entonces me quedó sonando muy interesante, digamos, cuéntanos qué hiciste para o qué dieta hiciste, qué protocolo seguiste para ayudarle a tus hijos a reducir esa inflamación que tenían en el cerebro, o que tenían uno con las alergias, el otro con el cerebro.
Claro. Mira, primero lo que empecé a hacer con ellos es, bueno, obviamente con el que había tenido el golpe cerebral, fue conocer mejor su cuerpo, en dónde estaba. Entonces, yo creo que el cuerpo se debe manejar como cualquier otro proyecto. ¿Por qué? A ver, acá todas hemos vivido y todas hemos llegado a hacer alguna fiesta en algún momento o construir algún proyecto en algún momento, sea una casa, sea una compañía, sea un evento, ¿verdad? Entonces, si yo voy a remodelar una casa, pues no es lo mismo yo remodelar una casa de 4 pisos a yo remodelar un apartamento chiquito de 100 metros, ¿verdad? Entonces, tengo que tener primero un conocimiento de dónde estoy. O es más, si vamos a embarcarnos en un viaje, si yo me voy de Medellín a Bogotá, es una cosa muy distinta si yo me voy de Medellín a Londres, ¿verdad? Son rutas muy distintas, tengo opciones muy distintas de hasta de vehículo, o sea, de modo de transporte que voy a coger, la maleta que necesito es distinta. Entonces, como con cualquier tipo de proyecto, de viaje, de evento, necesito cierta información para yo tomar decisiones. Y del cuerpo es lo mismo. Creo que importante es conocer dónde estás y es muy importante saber hacia dónde vas, qué es lo que tú quieres. Entonces, una de las cosas que trabajo con todos mis estudiantes y pacientes es, esos son los 2 puntos más importantes a tú identificar. Porque es muy distinto, y yo se lo vuelvo a poner, yo no quiero inyectarme insulina, ¿okay? Que era mi caso inicialmente, y así lo veíamos normal en, digamos, con un sombrero de pensamiento de medicina alopática convencional, yo no quiero inyectarme insulina, pero es que después esa ya no era, iba a ser una opción. Ya la opción era, yo no quiero tener picos insulínicos. Pero eso es muy distinto, si esta es mi meta, si este es mi Londres o mi Bogotá, yo quiero tener una calidad de vida boyante, estar llena de energía, tener un metabolismo maravilloso, tener un cerebro que me funciona, una digestión maravillosa, eso es muy distinto. Entonces, con mis hijos, lo que hicimos fue eso, o sea, obviamente ellos están mucho más chiquitos, hoy en día acaban de cumplir 13 años, en ese momento tenían 6, 7 años, y entonces fue de ver, ok, ¿dónde estamos? Uno había tenido un golpe cerebral, que antes a eso era un niño que no tenía problemas de salud, nunca había tenido ninguno, o sea, yo tuve la verdad, y como les conté, cuando yo quedé en embarazo mayor de 35 años, que ya es un embarazo de alto riesgo, ¿verdad? Cuando en alopáticamente se considera un embarazo de alto riesgo cuando eres mayor de 35, o en esa época, yo no sé ya hoy en día, ya estoy bien retirada de la ginecobstetricia, pero en esa época era embarazo de alto riesgo por eso. Era embarazo de alto riesgo también porque yo había sido diabética, entonces ya es doble riesgo. Y era embarazo de alto riesgo porque era gemelar, era un embarazo múltiple. Entonces tenía tres hándicaps en mi embarazo y me entró el pánico. Y ahí fue donde estudié, siempre que me entra el pánico vuelvo a estudiar. Y ahí fue donde hice Ayurveda, medicina ayurvédica en una universidad en Miami que abrió y venían profesores de la India, espectacular. Y la verdad es que eran niños sanos. Acá, ya cuando empezamos este proyecto, ya debe ponerle un poco más de aproximación científica, siempre utilizando estas herramientas de las medicinas antiguas, pues tenía tics, tenía una inflamación cerebral, yo no sabía esto en este entonces, pero siempre que hay un golpe, siempre que hay un traumatismo en el cerebro, y esto no es sorpresa poniéndole la cabeza antigua, hay un traumatismo digestivo. Siempre. Y el cerebro y el intestino, y esto es parte del mindfulness, porque es mente, cuerpo, alma, todo esto, están conectados. O sea, y decía yo el otro día en un live, se nos olvida mucho que la cabeza y el cuerpo están conectados. Eso se nos olvida. Y claro, entonces el niño se le había desencadenado una serie de temas digestivos. Entonces puede identificarlos y utilice herramientas científicas. Estas son pruebas científicas que puedes hacer que no son nada del otro mundo. O sea, no son, digamos, tan costosas como muchas otras cosas que ha habido. Hicimos la inversión en eso, en medir funciones del cuerpo científicamente a nivel de microbiota, a nivel de paredes digestivas, a nivel de metabolismo celular, a nivel de ciertos procesos de aminoácidos para ver dónde estábamos empezando. O sea, yo ya tenía los síntomas y le puse mediciones objetivas, que gracias a la ciencia, pues, son los exámenes que utilizo. Y ya tenía mi punto de partida y yo sabía hacia dónde yo quería ir. Quería tener un hijo que pudiera tener todas las facultades, o sea, que él pudiera gozar con todas las facultades de un cuerpo que funcionara óptimamente. Entonces, es muy distinto un funcionamiento óptimo a un funcionamiento que no está grave, ¿ok? Entonces, acá yo ya tenía, y con eso ya diseñé mi plan de vuelo, en donde utilizamos la química de la comida, 100%. Entonces, porque cada vez que comemos, la química del cuerpo cambia. Cada vez que comemos, estás alterando tu balance microbiótico. Que esto es parte de ciencia muy nueva. Cuando yo estudié medicina, que yo estudié medicina en los 90s, no habíamos descubierto la microbiota del cuerpo humano. Cuando yo estudié, cualquier bicho en tu cuerpo era motivo de ataque. Antibiótico, era lo que teníamos en ese entonces, antibiótico, antiparasítico, pero más que todo era antibiótico. Hoy en día sabemos que nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra calidad de vida, nuestro cerebro, nuestra energía, nuestra inmunidad, nuestras hormonas dependen de la microbiota. Entonces, creo que ese es un organismo que hay que, es todo un sistema del cuerpo que hay que reconocer y trabajar con él. Entonces, cada vez que yo como, estoy alterando mi microbiota, para bien o para mal. Entonces, utilizamos mucho la herramienta que más utilicé, digamos, en el caso con mis hijos, y lo que más utilizo yo es la química de la comida, porque es con la que más interactuamos todos los días. No quiere decir que sea lo único, pero es con, todos los días comemos generalmente. Y generalmente comemos más de una vez al día. Y entonces, con cada bocado, tú te puedes acercar más a tu norte o alejarte más de tu norte. Y entonces lo que hice con los niños en esa etapa fue, pues yo como mamá, que en esa etapa estaban más manejables, pues me encargué de la comida y me encargué de que cada bocado nos llevara, nos acercara más a ese norte. Y les he ido enseñando a ellos en el proceso para empoderarlos a ellos, porque, y tengo la gran fortuna de que, por ejemplo, el que tuvo el golpe cerebral, a él no le gusta tener tics. Y cuando él hace ciertas cosas, y muy puntualmente, cuando come harinas enriquecidas y procesadas, hay un 1% de ese tic que regresa. Nadie se da cuenta, solamente él y yo.
Qué fuerte.
Entonces, no, está espectacular, porque entonces, y a nadie le hace bien comer eso, pero a él se le nota ahí mismo, él lo nota ahí mismo. Entonces, él es un niño que decide evitar comer esas cosas, que se me hace maravilloso, porque le va a ahorrar un montón de problemas en la vida. Más él ya tiene esa causa y efecto identificada. Y si entonces, nosotros vamos a construir eso, está maravilloso.
Entonces, o sea, como en términos, digamos, lo de la química de los alimentos, más o menos lo que estás diciendo es que lleva una dieta en la cual consume comida que no le crea inflamación, ¿no?
Y más que esto, no es que solo no le crea inflamación, es que le dé vida.
Okay.
Porque acuérdate que tú con cada bocado cambias tu cuerpo.
Okay. ¿Y cómo
le das vida o le quitas vida a tu cuerpo? Con cada bocado. Y eso es lo más increíble de todo. Cuando tienes ese reconocimiento de que yo con cada bocado puedo alterar mi calidad de vida. ¿Para bien o para mal?
¿Y sí, es que esto lo he escuchado que también, que al consumir alimentos esto cambia, hace una reacción química en el cerebro que te crea un cierto estado de humor más óptimo, digamos, a estar más tranquilo o a estar más inquieto o a estar más alegre o a estar más deprimido. Y este sí es un tema que no vemos mucho, porque no vemos el brócoli y pensamos felicidad, tranquilidad, y vemos la galleta y pensamos de estrés, depresión, ¿no? O sea, entonces, cuéntanos un poco cuál es esa dieta, digamos, que nos ayuda, que son alimentos que nos ayudan a desinflamar o que, como tú dices, nos llenan de vida, de vitalidad, ¿no?
Totalmente. Mire, te lo voy a poner muy sencillo. Y esto me encanta. Hay un programa por mis hijos, o sea, que ha sido la otra pasión de mi vida, o sea, mi pasión, y creo que mi carrera es la otra pasión. He visto el proceso de ellos. Entonces, ¿cómo le enseñas a un niño? Yo creo que cómo le enseñas a un niño es como todos debemos aprender, o sea, porque adultos también nos gusta aprender de una manera divertida. Y es, pues, no se nos debe olvidar que somos animales. Nosotros como seres humanos somos un animal más de la especie, de las especies que viven en este planeta Tierra. Entonces, a veces es más fácil identificarlo en otras especies que nosotros mismos. Pero ¿dónde vive mejor un elefante? ¿En un zoológico o en la selva?
Pues en la selva, en su hábitat natural, ¿no?
Claro, dura muchísimos más años. Y es más, una estadística que a mí me impacta, y esto es algo que hablamos mucho en el curso de mamás, que tengo un curso que saqué con mis hijos para padres de familia, y es de, si tú pones un elefante en un circo versus si tú pones un elefante en la selva o una jirafa, ¿cuántos años dura un elefante en la selva versus cuántos años dura en un circo? Estás hablando que en un circo más o menos dura 7 años. En la selva dura más o menos 100 años. Más o menos. ¿Ok? De estos 100 años, ¿cuántos años está enfermo?
No, pues se ven bien robustos, no se van a enfermar mucho.
No, pues no se sabe porque se muere de viejo y nadie supo, ¿verdad? Entonces no sabemos. Pero vivió muy bien esos 100 años. De estos 7 años en un circo, ¿cuántos años está enfermo?
¿Todo el tiempo? No puede ser.
Todo el tiempo. Todo el tiempo necesita múltiples atenciones de veterinarios, constantemente. Y yo creo que lo mismo nos está pasando a nosotros. Entre más nos retiremos de nuestro hábitat natural, más enfermos vamos a estar. Miren las estadísticas de los niños. Entonces, ¿cuál es la comida para estar desinflamados? ¿Cuál es la comida? Es más, no solamente para estar desinflamados, para tener vida, punto. Para tener una excelente calidad de vida. Yo soy creyente de muchos maestros y he tenido muy grandes mentores. Y creo que si miramos la evolución, hay grandes enseñanzas ahí. Si miramos las medicinas antiguas, el cuerpo está hecho para estar sano. No estamos hechos para estar enfermos. Somos una especie más que va en evolución. Entonces, esto de la enfermedad simplemente nos está mostrando un mal manejo nuestro de nuestro cuerpo. Si nosotros regresamos a nuestro hábitat en cuanto a la alimentación, vamos a tener una mucho mejor calidad de vida. Vamos a estar mucho menos desinflamados. Vamos a tener mucha más energía. La mitocondria va a funcionar mejor, la microbiota va a funcionar mejor, los neurotransmisores mejor, las neurohormonas mucho mejor. Vida. Y eso quiere decir respetar nuestro hábitat natural, que en cuanto a la comida, quiere decir comer comida de verdad, no comer comida de fábrica. O sea, ¿en qué momento pensamos que comernos un cereal enriquecido, blanqueado, fortalecido, fortificado, que dura muchísimos años en anaquel, es bueno para nosotros? Es bueno para los bolsillos de la industria, es pésimo para la calidad de vida del ser humano y para la evolución de la especie. Entonces, creo que es mucho más sencillo, o sea, se puede ir muy complejo, o sea, y desafortunadamente a mí los casos que me llegan son casos difíciles, casos que han tenido varios problemas y no han encontrado resultados en nuestra medicina convencional, más yo creo que es que estamos buscando que un sistema haga algo que no fue diseñado para hacer. Nuestra medicina alopática no está diseñada para crear salud, está diseñada para atender enfermedades. Es más, y yo estoy en Estados Unidos, entonces todas estas terminologías en inglés, pero es disease management, es administración de enfermedades, lo que hace la medicina alopática. Es maravillosa para temas agudos. O sea, si tú te llegas a fracturar, si llegas a estar en un choque, si llegas a tener un balazo, Dios no lo quiera, un accidente, no hay mejor herramienta que la medicina alopática. No hay mejor. O sea, no creo que ningún otro sistema antiguo haya hecho eso tan efectivamente como lo ha hecho. Pero en ningún momento la medicina alopática, o sea, yo estudié 8 años medicina, estuve 8 años en la medicina alopática. ¿Cuántas horas de nutrición recibe un médico?
¿Cuántas horas de qué, perdón?
Nutrición.
Ah, sí, parece que no lo estudian suficiente, ¿no? Incluso, aunque no, ahora es parte de...
O sea, pero muchas universidades, máximo 3, algunas... Pero, en 8 años.
Va cambiando, ¿no? Y va cambiando la pirámide. Antes era una cosa, ahora es otra. Y cuéntanos, digamos, si es que te ves tú muy sana, tus ojos se ven muy blancos, tu piel, o sea, sí creo que tú representas esa salud que nos dices. O sea, ¿cómo podemos realmente? Porque a mí sí me encanta comer verdes y comer muchas verduras, pero sí siento que mi cuerpo necesita proteína. Hace muchos años, ya. 20 de más años que no como carnes, pero sí como pescado. Y cuéntanos un poco qué opciones, o sea, cómo realmente... ¿Tú cómo comes, digamos? ¿Tú dónde sacas tus proteínas? ¿Cómo las equilibras? Cuéntanos un poco tus dietas.
Ay, tú no sabes el caminar que ha sido esto, porque yo crecí como niña gordita. Me llevaron donde todas las dietistas, nutricionistas, endocrinólogos, desde chiquita. Era la gordita eterna. Mi apodo era María Potranca en el colegio. Y pues fui a dieta toda mi vida. O sea, toda mi vida, y era más gorda y llegué a tener diabetes. Y era un suplicio. O sea, yo pensaba en comida todo el día. Eran atascones, era... Hoy en día como más rico que nunca y sin remordimiento, y me siento mejor que nunca. Nunca se trata de la comida fuera de tu cuerpo. Siempre se trata de ti y cómo tu cuerpo interactúa con la comida, que es una aproximación muy distinta. Creo que si tu énfasis está fuera, estás muy vulnerable. El énfasis creo que siempre debe ser adentro. Y otra vez vuelvo y miro, que tiene que ver mucho con mindfulness, es mirarte a ti. Entonces... aunque trabajo mucho con la química de la comida, creo que nunca se trata de la comida. Se trata de cada persona y de cada cuerpo. Y vuelvo y enfatizo, es dónde estás y a dónde quieres ir. Esto, la comida es una herramienta más que te ayuda a cultivar vida. Eso, el proyecto eres tú, no es la dieta. Entonces cuando alguien, ¿pero qué piensas de la dieta keto? ¿Y qué piensas del veganismo? ¿Y qué piensas? Son herramientas, punto. Pero tú eres el proyecto. Entonces, creo que, ¿qué hago yo? Y les cuento un poquito de mí. Hice de todo, hice todas las dietas. La que más me ponían a hacer seguido era la dieta Scarsdale, y ese nombre se me quedará grabado el resto de mi vida porque la hice por ahí 20 veces a la fuerza. Hice la de los puntos, hice la NASA, hice la de las calorías, hice la de pesar la comida, hice la de las proteínas, hice la de la sopa de cebolla, la de la piña con el atún en agua que sabía asqueroso. O sea, desde eso no puedo comer atún con agua. O sea, hoy en día si lo pudiera comer no me importa, pero... nunca se trata de la dieta, se trata del cuerpo, porque es como si yo estoy fijada en que tengo que usar esta tapa, y es la tapa, y es la tapa, pero la tapa a un vaso no le va a quedar, ¿verdad? O la tapa a mi boca no le va a quedar. ¿Por qué el énfasis acá? Es mejor enfocarte en el proyecto. Entonces, después de eso, después de este caminar en donde empecé a descubrir toda esta parte de estas sabidurías antiguas y mezclándolo con este conocimiento químico en donde hay elementos, y no es lo mismo mi cuerpo sin comida que mi cuerpo con comida. O sea, si yo me como una manzana, mi cuerpo está cambiando y la manzana se transformó. No, ya es imposible que sea lo mismo. Es como si yo a este vaso de agua le echo una gota de popó, literalmente el vaso de agua ya no es vaso de agua. ¿Tú te lo tomarías? No. Entonces, es este reconocimiento de que la comida es química, y hay un reconocimiento también de que la comida es información. Yo con la comida no solamente estoy transformando la química de mi cuerpo, sino que estoy transformando el programa que se ejecuta en mi cuerpo. O sea, estoy transformando las instrucciones, el ARN que mi cuerpo está corriendo. Es como un programa en mi celular. Si yo lo corro, algo está haciendo mi celular. Lo mismo pasa con la comida. Entonces, he pasado por todo tipo de procesos con la alimentación. He sido vegetariana, he sido vegana, he sido macrobiótica. Hoy en día no soy nada de eso. Soy fiel a mí, a mi norte. Tengo muy claro en cómo me quiero envejecer yo, en cómo me quiero sentir, en cómo quiero gozar la vida. Y creo que eso es más importante que qué dieta sigues, es eso. Porque todo te debe servir a ese propósito. Es tu valor de este cuerpo. O sea, no conocemos la vida sin un cuerpo físico. Y creo que nuestra calidad de vida depende de la calidad del cuerpo físico. Entonces, hoy en día, ¿cómo? Todo alineado a mi norte. Le quiero dar vida a mi cuerpo con cada bocado. Y si todos los años me hago ciertos estudios científicos, que son estos estudios que les decía de la microbiota, las paredes digestivas, de los procesos celulares, me hago estudios neurohormonales, o sea, a ver cómo está mi cuerpo percibiendo y convirtiendo las hormonas, que no son estudios tan difíciles de hacer, son todos estudios científicos que mandas a un laboratorio y ya con eso, en dónde estoy, tomo las decisiones hacia dónde voy. Entonces, como supremamente fiel a mi especie, como solamente comida de verdad, o sea, no como, que no como comida de fábrica, eso trato de evitarlo un 100%, porque eso me aleja de mi vida y de mi norte. Entonces, no te voy a comer un cereal de caja, no te voy a comer un pan, no te voy a comer, no sé, un chicle Trident, que antes me embutía paquetes y paquetes de Trident para tratar de calmar las ganas de dulce. Solamente como comida que respeta el hábitat de nuestra especie, que son verduras, que son frutas, sí, como animal. Tuve que, una decisión que hice hace unos años atrás, creo que muy a la par de cuando mis hijos tuvieron, mi hijo tuvo este accidente, que yo también hice los estudios, y vi que mi menopausia no iba a ser una menopausia, o sea, mi proceso de envejecimiento no iba a ser óptimo. Fue ahí. Decidí volver a incorporar el animal. Y fui vegetariana muchísimos años de mi vida. Fui vegana también algunos, y hoy en día no soy nada de eso. Soy alineada a mi norte. Y volví a comer animal hoy en día como carnes, carne de la mejor calidad, o sea, sin hormonas, sin antibióticos, sin... porque he visto en mis propios estudios cómo eso sacrifica el yo llegar a mi norte, el ir encaminada a mi norte. No, nadie sabe si va a llegar o no va a llegar, pero yo me siento espectacular. Y lo veo todos los días con muchos pacientes, muchos grupos con los que trabajamos, y creo que vuelvo y veo, lo más importante es saber dónde estás, identificar hacia dónde quieres ir tú.
Bueno, y por ejemplo,
lo mismo para todo el mundo.
El sueño, que siento que la mayoría de las que están en el programa, pues estamos en una edad ya un poco más adulta, no somos tan, o sea, no tenemos 20, 30, bueno, 20 años, y siento que con el tiempo empieza a haber un cambio hormonal que empieza a hacer que el sueño se vuelve más retador. Y también sé, digamos, lo de la Ayurveda, que cuando estamos muy aire, yo sí lo siento, digamos, si me trasnocho, si no como bien, estoy así un poco más aire, entonces ya no puedo conciliar el sueño, o si no ceno, entonces tampoco puedo conciliar el sueño. Cuéntanos un poco cómo podemos comer para, o sea, cómo está relacionado el sueño, o, ¿sabes? Porque me imagino que debes de tener muchos pacientes que te dicen esto, ¿no? ¿Cómo me puedo alimentar que me ayude a conciliar más fácilmente el sueño, por ejemplo?
Claro, mira, y el sueño es un área donde yo siento que todavía estamos muy en pañales científicamente, Mar. Lo que sí sabemos del sueño es que es un requisito, es una necesidad, no es un lujo. Es uno de estos nutrientes básicos para poder vivir. Y la naturaleza es muy sabia, y la manera como hemos evolucionado, y acá vuelvo a hacer la alusión al hábitat. Si tú ves, todo tiene un ciclo, una periodicidad. Y nuestro hábitat, que es el planeta Tierra, que esto es muy ayurveda, pertenece a el sistema solar. Y eso no lo podemos cambiar nosotros, por más que queramos. Entonces, yo me acuesto a las 3 de la mañana, no, yo me acuesto a las 5 de la mañana, no, yo duermo en el día. Pues resulta que eso no respeta tu hábitat. Nuestro planeta Tierra se rige en el sistema solar, en donde tenemos un ciclo, y es un ciclo de 24 horas. Le damos la vuelta cada 24 horas. Entonces, tu cuerpo ha evolucionado, el cuerpo de todos nosotros, a todo nivel, a nivel microbiótico, a nivel celular, a nivel bioquímico, a nivel hormonal, a respetar este ciclo de 24 horas. Entonces, todo lo que tú hagas debe ir en un ciclo de 24 horas, todo, incluyendo el sueño, incluyendo la alimentación. Hay muchas cosas que van a afectar el sueño, no es solamente la comida, es mucho más que la comida lo que afecta el sueño. Son tu rutina del día, es tu exposición a la luz, es tu exposición a la naturaleza, son tus pensamientos, es todo. Todo lo que tú hagas con tu cuerpo va a impactar tu ciclo, lo que llamamos el ciclo circadiano, que es este ciclo de 24 horas. Entonces, lo que nosotros sabemos es que el sueño no es un lujo, es una necesidad. Y para tú poder tener una calidad de cuerpo óptima, necesitas respetar ese sueño. Y lo que vemos es que todos los seres humanos necesitamos más o menos 7 a 8 horas de sueño para tener un funcionamiento óptico. Hay un porcentaje de gente muy bajita que es con un poquito menos de 7 horas le puede ir bien. Pero ya cuando empiezas a llegar a 6 o menos, empiezas a sacrificar múltiples funciones de salud. Entonces, lo que estamos viendo hoy en día, que lo que estamos haciendo que más está dañando la calidad del sueño de las personas, es la manera como manejamos nuestro cuerpo. Estamos manejándolo todo al revés. Entonces, estando todo el día encerrados, alejándonos del hábitat natural, estando todo el día bajo luz artificial, alejándonos de la luz del sol, que es el hábitat natural, estamos en luz en la noche fuertísima, que otra vez nos aleja de nuestro hábitat natural. El hábitat natural en la noche es oscuro, lo máximo que puede llegar a tener es la luz de las estrellas, la luz de la luna, que es muy tenue, con unas frecuencias muy distintas a estas luces electrónicas hoy en día. Estamos comiendo muy pesado en la noche, muy tarde, otra vez alejándonos del hábitat natural, porque en la naturaleza no podías hacer eso. ¿Cómo ibas a comer muy tarde y muy pesado en la noche? No, era difícil por la logística de la luz, de la electricidad. Entonces, si nosotros volvemos más a esas costumbres que respetan nuestro hábitat natural, generalmente el sueño se alinea. Ahora, hay otro factor que quizás la causa número uno de un buen sueño hoy en día se cataloga en un costal grandísimo que se llama estrés, ¿no? Y entonces el estrés, pues viene muchos, puede venir en muchos colores, en muchos paqueticos distintos, como le digo yo, en muchos paquetes de regalo distinto. Puede venir por temas financieros, puede venir por temas de relación con tu pareja, con tus hijos, con la cantidad de luz electrónica en la noche, con la falta de naturaleza en el día, con la falta de aire puro en el día, con muchas cosas, por una mala alimentación, por comer pura comida, por exceso de fármacos que intoxican el cuerpo. Entonces, el estrés hoy en día viene de muchos tipos de paqueticos, pero todo va a dar al costal del estrés. Y entonces, si tu cuerpo percibe estrés, una de las cosas que hace es que corre programas que están heredados por el hecho de ser seres humanos. Y una de las respuestas al estrés es no dormir bien, porque el cuerpo está asustado. Entonces, imagínate, anteriormente el estrés en nuestro hábitat natural, ¿cuál era? ¿Por qué un cuerpo sentía miedo antes? O sea, si pensamos en el pasado, ¿por qué un cuerpo llegaba a sentir miedo antes?
Si era la amenaza de la tribu o del animal salvaje o algo así.
Exacto. Y entonces imagínate, si te iba a atacar un animal salvaje, ¿ibas a dormir? No, porque te puedes extinguir y todos los tuyos. Entonces, no, mejor estar súper vigilante, súper alerta. Y eso es lo que nos está pasando hoy en día. Vivimos sobrerrasados de estrés y entonces el cuerpo está alerta porque tenemos el mismo cuerpo animal que teníamos hace muchos años. No ha cambiado, lo que ha cambiado es cómo lo manejamos. Y entonces mantenemos a nuestros cuerpos asustados y eso es un tema porque nos está quitando, pues lo estamos viendo muy claramente en nuestra sociedad hoy en día.
Sí, justo afortunadamente también si la meditación nos ayuda un poco a calmar esa tendencia a estar como tan dispuestos a reaccionar con estrés o con ansiedad o con temor. Que ahora, pues sí, hay como que está este sentimiento de amenaza constante en nuestro alrededor, ¿no? Que el virus, con la estabilidad de todo. Totalmente. Y esto nos ayuda a vivir más centrados. Y otra cosa que creo que se relaciona con el estrés, fue muy interesante lo que dijiste, me llevo de lo del sueño, que creo que tal vez hay que salir y caminar un poco, o sea, exponernos a la luz del sol, a esa vitamina D, a movernos en el exterior, que hoy día casi nos hemos acostumbrado a estar más encerrados, ¿no? Uh-huh. Y lo otro es lo de que he escuchado que es un gran reto, que es la digestión, ¿no? Que uh-huh. siento que eso es parte del estrés, como a retener, que el cuerpo retiene. También he notado que con la edad se complica, también me lo han preguntado mucho. He visto, digamos, que tomar abundante agua en la mañana ayuda. Después creo que está lo de la fibra, que no tomamos suficiente fibra. Cuéntanos un poco, a ver, ¿cómo podemos optimizar?
Buenísima la pregunta. Y mira, y eso nos lleva un poquito al comienzo de todo este sistema médico alopático, irónicamente, porque el fundador de la medicina, digamos, moderna, fue Hipócrates, ¿no? Y los médicos, cuando estudiamos medicina, tomamos el voto hipocrático. Hipócrates tenía unos dichos increíbles, nos dejó una sabiduría, más irónicamente, no basamos nuestro sistema médico en eso, y uno de ellos era: toda salud y toda enfermedad empiezan en el sistema digestivo. Y otra de las creencias hipocráticas es que la comida sea tu medicina y la medicina sea tu comida, o sea, tu alimento, lo decían. Y es bien irónico porque, pues, en la medicina, gastroenterología es una rama totalmente separada a cardiología, a endocrinología, a ginecobstetricia, a neurología, o sea, a reumatología. No asociamos la digestión con el resto del cuerpo en un pensamiento convencional y tampoco asociamos la comida con la calidad de salud del cuerpo en un pensamiento convencional. Más creo que las dos siguen siendo supremamente ciertas y entre más miramos las medicinas antiguas, más pruebas hay. Y entre más vemos en la ciencia moderna, más comprobación hay, más pruebas hay de cómo sí es cierto esto y cómo sí tenemos ahí una grandísima área de oportunidad. Entonces, yo sí creo que la digestión es la base de todos los pilares de la salud. Y en la ciencia moderna lo que estamos viendo, lo que hemos descubierto a partir del proyecto del genoma humano, vimos que el genoma humano estábamos en toda esta carrera de, este gen causa esta enfermedad, este otro gen causa esta otra enfermedad, y este causa ese. Y resulta que cuando hicimos todo el proyecto del genoma humano, que invirtieron cantidades de millones y millones de dólares, vimos que nuestra genética es más sencilla que la genética de una uva, más sencilla que la genética de un mango. Pero dices, ¿cómo puede ser? Tenemos 22, 23 mil genes, y otros animales tienen 80.000, 90.000 genes. O sea, tenemos los mismos genes que un gusanito sin nada de complejidad. Dimos, pero ¿cómo puede ser?
Increíble.
No es la genética, está increíble. Y resulta que eso nos llevó al descubrimiento, porque tú y yo nos vemos tan distintas, y acá María Rosa y Miriam y Annalie, o sea, todos somos tan distintas, y porque a algunos les da diabetes, y a otros les da esquizofrenia, y a otros les da depresión, y a otros ansiedad, y a otros una gastritis, y a otros otra colitis, y a otros tics, y a otros alergias, o sea, ¿por qué? Pues resulta que la variedad nuestra no está en nuestra genética, está en nuestra microbiota, que son todos los bichos. Entonces, por cada una célula humana que tengamos cada uno, tenemos 9 bichos. Entonces, somos más bichos que humanos. Y aquí andábamos antes, hasta mi época de estudiar medicina, matando cualquier bicho que encontráramos. Y entre más matemos bichos, peor resultado en nuestra salud y en nuestra calidad de vida tenemos. Entonces, ha sido parte de un descubrimiento maravilloso porque la mayoría, el 80-90% de esos bichos está en tu tracto digestivo. Y entonces, acá la ciencia moderna está comprobando, porque todas las ciencias antiguas decían tu salud depende de tu sistema digestivo. Pero nunca, o sea, ¿por qué gastroenterología no tiene que ver con psiquiatría? Cuando son el mismo, están hechos de lo mismo. Y pues todo este nuevo descubrimiento de la microbiota nos lleva a un área de oportunidad enorme, sí poder mejorar el cuerpo y sí poder seguir a ese norte que cada uno quiere seguir. Y entonces, todo eso, si el 90% de ti y de tu calidad de vida está en el sistema digestivo, imagínate la importancia de cada bocado del que comes. Porque ¿a dónde va a dar la comida? Antes de dar al cuerpo, al sistema digestivo. Entonces, soy una enamorada de este tema y una apasionada, porque creo que con cada bocado inmediatamente alteras tu microbiota e inmediatamente tienes un resultado en tu salud. Entonces, te demoras un día en cambiar, en tener un efecto medible a nivel de tu microbiota. Un día. Por eso, uno de los primeros programas que saqué, que en las oficinas de Miami tengo, he trabajado en Miami hace 20 años, fue donde ya me establecí yo inicialmente de profesional, y después llevé a México uno de estos programas y ya puse oficinas allá también. Pero en Miami, uno de los primeros programas que empecé a sacar, al ver los resultados tan increíbles con la química de la comida, era un programa en donde le hacíamos un tune-up, y así se llama, el tune-up, de 3 días. En 3 días yo podía ver resultados medibles en exámenes de sangre, en 3 días con la comida. O sea, yo todavía a veces me quedo sorprendida de la respuesta del cuerpo. Pero digo, ¿por qué me sorprendo si la naturaleza es tan generosa y tan abundante? Entonces, con 3 días de tú cambiar tu alimentación, puedes tener un efecto medible, reproducible, objetivo. Y es solamente 3 días.
Es sí, justo. Intuyo que debe ser un proceso como de dieta, o sea, o de proceso de eliminación, de detox. Porque ahora me acuerdo, sí, hace unos años que casi cada año, 2 veces al año hago distintas clases de detox, como mencioné antes, digamos un ayurvédico muy sencillo, o el famoso clean, de no tomar alimentos que crean inflamación, ¿no? Que son lácteos, harinas, gluten, etc. Y sí, es increíble porque sí, es verdad que los primeros, o sea, el tercer día sientes que tu cuerpo se vacía completamente. O sea, el dolor de cabeza, un poco el insomnio y tal, y de repente, puff, un reset. Y ahí pasa algo muy interesante con la digestión. De repente empiezas a ir al baño cada vez que comes, como un niño, como un bebé. Es muy curioso cómo hacer eso, un poquito de eliminación un tiempo, ¿no? Dejar descansar el cuerpo y de repente todo empieza a funcionar otra vez. Y entonces tu dieta es un poco así, es una dieta muy, muy, muy limpia, o como se llame, como muy detoxificante, ¿no?
Claro, mira, no tengo una dieta. O sea, a lo que soy fiel es al cuerpo humano, tengo una fe infinita en el ser humano, en la sabiduría de la naturaleza y del cuerpo humano. Y la dieta es una herramienta más que se utiliza, y es todo lo que respete dónde estás, hacia dónde quieres ir. Eso es la dieta en la que yo creo. Esa es la estrategia en la que yo creo, porque no creo que haya una dieta para todo el mundo, no creo que haya una dieta. Hay programas que he diseñado que tienen un propósito de hacerle un tune-up al cuerpo. Así como metes el cuerpo, el carro al taller, o le haces un reset al computador o al celular, lo reinicia. Hago eso con el cuerpo, creo en eso, y tengo un programa de 3 días que hago bastante seguido. ¿Por qué lo hago yo? Porque me siento espectacular y me encanta esa sensación, que creo que es lo que tú dices, es que te sientes espectacular. Y cuando la hago, todo el mundo me dice, ¿qué te hiciste? Y no me he hecho nada. O sea, pero es que creo que la piel lo muestra, los ojos lo muestran, y te sientes delicioso. Pero es meter el cuerpo al taller, es hacerle un mantenimiento al sistema, es como con cualquier, y es, sí, nos vamos acostumbrando a ciertas cosas, y creo que eso es algo que, por eso ese momento de introspección es tan importante, y este mindfulness y la meditación es tan útil, en construir un cuerpo sano, porque creo que hasta dolores nos acostumbramos, a tener el estómago inflamado nos acostumbramos. Este fin de semana que estaba con mis hijos trepando unas cuerdas, me lastimé acá y digo, wow, ya hoy en día, ya no me está doliendo tan bueno, no sé si fue que me acostumbré o si ya se me está quitando la inflamación, tengo que volver a ver, a hacer fuerza, a ver, porque nos podemos acostumbrar a muchas cosas. Y creo que ahí es donde entra mucho de esto, lo que tú haces y de este mindfulness, porque el tú poder mirar para adentro y ver cómo estás, si voy caminando hacia donde quiero ir, es tan importante y necesitamos ese espacio de yo con yo para sentirme, para observarme, porque no es normal vivir con dolor, no es normal vivir con inflamación, no es normal no ir al baño, no es normal no dormir bien. Y en nuestro sistema moderno hemos normalizado muchos de estos males, y es más, se ha vuelto casi que esperado con los años el que estemos mal. Y yo creo que no debe ser así. Yo creo que el cuerpo humano no es así.
Sí, y sí, no es normal. Y después también cómo nos sentimos, porque eso es una cosa que me encanta de los detoxes. Es más, este detox hace 2 meses fue que estuvimos en el campo y volvimos a la ciudad y de repente era este estrés, esta inquietud. Y dije, no, y sabía que tenía esta herramienta de hacer una dieta de detox un tiempo y que te crea como una estabilidad emocional. Entonces eres mucho menos vulnerable al temor en el aire, a todos los altibajos emocionales de la gente que te rodea, ¿sabes? Es como una forma de fortalecernos también, que es delicado porque también te vuelves más sensible. O sea, al limpiar el cuerpo como que pierdes un poco, siento el armazón. Como que de repente te afectan más las cosas. Puedes ver algo y ahí mismo lloras o no te afecta. Sí, estás... Te sensibilizas mucho, ¿no? Y después, bueno, esto puede llevar a estar un poquito muy susceptible también. Pero sí es muy curioso. Entonces, todo esto, después, tanto el sueño, la digestión, cada comida siento que afecta cómo nos sentimos. O sea, lo he notado que si tomo un poco de chocolate con azúcar, después me vuelvo mucho más irascible. La cafeína también es muy interesante, ¿no? O sea, creo que es lo interesante como hacer un reset. Porque si cambiamos de hábitos, de repente vuelves y pruebas, ¿no?, esta costumbre que tienes y ves realmente qué efecto tiene en el cuerpo. O no, o esta costumbre de alimentarte de esta cierta forma, y ahí es donde puedes empezar a cambiar tus hábitos, ¿no?
Totalmente, totalmente, totalmente. Esa autoobservación creo que es clave para cualquier persona. Y entre más te conozcas y más limpio tengas tu cuerpo, sí, más vas a poder observar esa... Como esto, mi cuerpo reacciona así. Esto pasa. Porque si tu cuerpo está totalmente intoxicado, como vivimos hoy en día en los mundos modernos, en las ciudades modernas, tan civilizadas, tan congestionadas, pues estamos lidiando con muchísima toxicidad constantemente. Entonces no es tan fácil poder identificar acción, reacción. Como lo es después de hacer un reset de estos, un tune-up de estos, una desintoxicación de esta. Tienes el cuerpo mucho más limpio y puedes identificar, ¿cómo esto pasa esto? Me tomo el chocolate con azúcar, reacciono así. Me tomo la cafeína, reacciono así. Y es uno de los grandes valores que tiene el tener el cuerpo funcionando mejor. Vas a poder identificar qué te hace mal, cómo reacciona tu cuerpo a ciertas cosas.
Bueno, entonces, gracias, ha sido súper interesante, creo que podríamos extendernos mucho, creo que sería bueno abrir el espacio para preguntas. Nos dice Miriam Astrid, ¿cómo ves los lácteos para la vida saludable?
Mira, qué buena pregunta, creo que los lácteos ha sido una papa caliente y esta pregunta en ciertos momentos de mi carrera lo más probable es que te lo hubiera contestado distinta, según el momento de mi carrera donde hayas visto. Hoy en día, creo que te preguntaría a qué te refieres a lácteos, porque creo que los lácteos hoy en día no tienen nada que ver con el lácteo como lo consumíamos hace 70 años. Hoy en día un lácteo es un lácteo que viene generalmente de una vaca que está encerrada en un establo, sin poder moverse, conectada a cosas de metal, siendo inyectada y siendo alimentada artificialmente y siendo ordeñada también por metal, con múltiples infecciones, múltiples usos de antibióticos, una calidad de vida muy lejos de lo que era la calidad de vida en su hábitat natural. Entonces, el producto de una vaca criada industrialmente es muy distinto al producto de una vaca de hace 60 años o de una vaca que tú veas en un campo caminando al sol, pastoreando, con otras vaquitas, pudiendo hacer popó donde sea, pudiendo comer, que la ordeñe manualmente otra especie con el calor de la mano. Entonces, estamos hablando de productos muy distintos. Si tú me preguntas, ¿cómo veo el lácteo de las vacas de hoy en día? Lo veo pésimo, porque veo la vaca pésimo y veo todo lo que estamos haciendo con esa especie pésimo y no nos lleva a buenos resultados. Si me preguntas del lácteo de anteriormente, yo creo que depende de quién fueras, te podía ir muy bien con un consumo moderado como era antes. Hoy en día todo tiene lácteo, antes casi nada tenía lácteo. Cuando comías lácteo era porque ibas a comer lácteo. Hoy en día tú vas a un supermercado y la mayoría de las comidas tienen algo de lácteo, de las que están adentro, la parte interna del supermercado. Tienen derivados de la leche, proteína aislada de lácteo, tienen proteína aislada de suero, tienen muchas cosas, leche en polvo, altamente procesada. Entonces, depende a lo que te refieras de lácteo. Creo que como lo comíamos anteriormente, era en porciones muy chiquitas a comparación de lo que hacemos hoy, y era un lácteo muy distinto. La composición química, la polaridad de la molécula del lácteo era muy distinta a la de hoy en día, y la información que eso le comunicaba al cuerpo era muy distinta. Entonces, sí ven, o sea, te contesté muy enredado, pero creo que es así. Creo que lo que hoy en día llamamos lácteo no tiene nada que ver con lo que era antes el lácteo.
Bueno, tal vez sería bueno tomar entonces como tal vez yogur orgánico, ese tal vez sería mejor.
Ah, no, si vas a consumir lácteo hoy en día, por favor que sea orgánico. Y ojo con el consumo del lácteo que está escondido en muchísimos de los alimentos de la industria, que ni siquiera dicen que sea leche, o sea, son derivados de y son altamente inflamatorios para tu cuerpo.
Justo hay alguien que nos escribe y nos dice: mi pequeña nació de 8 meses de gestación, embarazo de alto riesgo, ya tiene 39 años, con diabetes gestacional. A los 4 años le hicimos análisis de sangre para identificar alergia, no es alérgica a nada, pero en el otoño e invierno siempre tiene tratamiento con broncoinhaladores. Siempre he cuidado su alimentación. ¿Podrías compartir la dieta de tu hijo con alergia, sabiendo que todo organismo es distinto, pero justamente ahí es el tema de los lácteos? ¿Qué le puedes sugerir?
¿Cuántos años tiene la niña?
Pues creo que me da el intuyo que es pequeña, porque dicen mi pequeña nació de 8 meses de gestación. Debe ser pequeña, sí.
Ajá. Pues mira, siempre si hay un tema de alergia, siempre hay que mirar el sistema digestivo. Ahí está el 80-90% de tus defensas, de tu sistema inflamatorio. Entonces, vale la pena que examines su sistema digestivo y hagas todo lo que puedas para mejorarlo. Y por eso la alimentación es clave. Y el evitar la comida de fábrica. Y cuando digo fábrica, piensa, ¿de dónde viene este alimento? ¿Viene de una fábrica o viene de la naturaleza? Hay una gran diferencia.
Sí, eso que dice que si no estaba en la despensa de tu abuela, tal vez no lo deberías consumir, ¿no?
Y es que en la despensa de tu abuela no había casi cosas. O sea, acuérdense que antes comprábamos cosas cada 2 días. O sea, esto de tener un anaquel lleno en la casa de comida que dura mucho, te quita a ti calidad de vida.
Pero cosas como arroz.
También, o sea, hay que poner cuidado porque, o sea, sí, el arroz es seco, pero ¿cómo fue cultivado el arroz, verdad? Entonces, es llevarnos a tener mucha más conciencia porque, pues, nuestra vida viene de la agricultura hoy en día. Entonces, ¿cómo fue cultivado ese arroz? ¿Qué químicos le echaron? Entonces, cuando puedas comer orgánico, sí come orgánico, sí hace diferencia. Hace una gran diferencia porque no le estás metiendo todos los químicos sintéticos, los pesticidas. Pesticidas matan bichos. Y acuérdense, ¿quiénes son unas bolitas de bichos? Nosotros. Entonces, nos lleva a tener mucho más conciencia. Sí, alimentos secos puede ser, pero la mayoría de tu comida debe ser viva, no seca.
Okay. Perdón, pero, dice ella que tiene 10 años su hija.
Ah, ok. Sí, definitivamente tienes que cuidar muchísimo cada bocado. Evita comidas de fábricas. Entre más respete su hábitat natural, más vas a mejorar su microbiota y por ende todo su cuerpo, incluyendo las alergias.
Qué bien. Entonces, ¿quieres compartirnos los datos de tus programas y tuyos, Patricia?
Claro, claro. Miren, me pueden encontrar en todas las redes sociales, en Instagram, Facebook, YouTube, por Dr. Patricia Restrepo, Dr. Patricia Restrepo, todo junto. Mi página de internet profesional es patriciarestrepo.com y tengo 2 proyectos distintos. Uno es más educativo, que es el de bboon.net. Que es bebboon.net, y los que están en México, tengo todo este proyecto de usar la química de la comida como medicina, que es cada kilo eat de comer kit.mx, esa es la página web. Y si te van a mi página, pueden encontrar ahí todos los otros. Y ahí pueden encontrar muchos recursos educativos y likes y YouTubes.
Ok, genial. Ahora lo voy a comentar aquí en el Facebook también. Sí, me encanta cómo hablas, se nota que tienes todos los conceptos tan claros y tu entusiasmo y tu experiencia personal, maravilloso.
Sí, me ha cambiado a mí la vida, he observado a tantas personas transformar su calidad de vida con esto que soy apasionada del tema.
Sí, no, y les comento que yo también tengo diabetes en la familia y unos como retos con dolores de cabeza, y justo después de ver mucha gente, fuiste tú la que me dijiste, toma un poco de estas sales, unas que creas tú en kit, que son como mezcla de sales del mundo con muchos minerales, y tómate 2 vasos de agua, y eso ha sido santo remedio. O sea, sí,
minerales, o sea, y es minerales de la tierra.
Total.
Sí, así es. La naturaleza es supremamente bondadosa y el cuerpo es muy sabio y respondemos a ella.
Hay que hidratarnos bien. Bueno, pues muchísimas gracias, qué encantadora, qué gusto compartir contigo. Gracias a todas las que pudieron estar. Y bueno, ya haremos otra charla más adelante, espero.
Claro que sí. Ya, gracias, Lili. Chao, hasta luego a todos.
Adiós, gracias.